Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
¿Te gustaría que usaran tu plata para rendir honores a un asesino? Porque eso es exactamente lo que está pasando en Chile. El Parque Cultural de Valparaíso, financiado con recursos públicos, vuelve a abrir sus puertas para glorificar a Mauricio Hernández Norambuena, conocido también como Comandante Ramiro, el terrorista condenado por asesinar al senador Jaime Guzmán Errázuriz y por el secuestro de Christian Edwards. Y no es la primera vez. Ya en el año 2019, el mismo espacio lanzó su libro de memorias. Hoy se repite la historia con el logo del Ministerio de las Culturas, estampado como un sello de legitimidad. ¿Y qué se promociona con orgullo? Atentados, asesinatos, secuestros, fugas literalmente de película. Todo contado como si fuera una epopeya heroica. El asesino convertido en luchador incansable, un luchador que disparó por la espalda a un senador de la República. Esto no es cultura, esto es propaganda. Esto es parte de una campaña de blanqueamiento que busca, tarde o temprano, abrir el camino para un indulto. Y lo más grave, lo hacen con la plata de todos los chilenos, con recursos que deberían estar al servicio del arte, de la creación, de la memoria democrática, y no de la apología al terrorismo. La señal que se transmite es brutal. El Estado de Chile financia el homenaje a quienes intentaron destruirlo. Y mientras tanto las víctimas, sus familias y la historia reciente de nuestro país reciben la burla de un Estado que se disfraza de neutralidad cultural para rendir pleitesía a un criminal. No es solo un acto en Valparaíso, es un síntoma del relativismo moral, de la cultura a la impunidad y de la desmemoria que se quiere imponer. Porque aquí no hay dos versiones, hay un asesino condenado y un país que todavía tiene la obligación de respetar a sus víctimas. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Gracias a un manejo responsable, el jurel chileno se ha recuperado y hoy es ejemplo mundial en sustentabilidad. Tanto es así que desde el 2019 cuenta con una certificación internacional, haciendo de Chile un líder en la producción sostenible de este superalimento. Este logro es a la vez una gran responsabilidad, no solo para proyectar esta actividad, sino para proteger el futuro del mar chileno. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Que tus tarjetas de crédito tengan cashback y descuentos suena bien. Aprovecha los mejores beneficios de tus tarjetas PCI. Lunes y viernes, 30% de descuento en Starbucks. Y jueves, 7% de cashback con tu tarjeta de crédito en la app Copec. Tope 7.000 pesos. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv. Sabemos de su diseño Kodo. Sabemos de conectividad Mazda Connect. Sabemos de la seguridad del sistema iActive Sense, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace cada día un ritual con Hausbrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compre en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
Pero te juro que hay un auto que no se me despega.
Tengo miedo, amiga.
¿A qué te dedicas cuando no estás jugando a las escondidas o ir a salinas?
SQM Litio presenta Salar, señales inesperadas.
Captamos una señal que no hemos podido descifrar.
¡Agustín!
Un podcast que te hará dudar de todo lo que crees saber.
Y con mis propios ojos, ¿cómo desaparece?
desapareció el astrónomo Agustín Rueda.
¿Dónde está Agustín Rueda?
Con Francisca Walker, Mario Horton, Javiera Díaz de Valdés, Vittorio Giacomi y Álvaro Rudolfi. Salar, señales inesperadas. Encuéntralo en Spotify y en las redes sociales de SQM Litio.
La once con la abuela, las cenas con amigos o el sándwich que compartes con tus hijos de camino a la playa. Son ejemplos de cómo comer mejor es más que alimentarte. Es vivir momentos especiales mientras disfrutas de platos y snacks deliciosos. Una comida rica y equilibrada no tiene precio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Farmacias Knop encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos sin testeo en animales con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas y en www.farmaciasknop.com con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une a pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido. Motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente, martes 9 de septiembre, 10 de la mañana con 14 minutos. Ya estamos con el panel. Bueno, podríamos decir que panel está los días martes porque don Teddy Esteban Montaner, investigador asociado del Instituto República, nos acompaña siempre al menos una vez a la semana.
Muy ¿cierto? Feliz de estar acá con y también con un gran amigo Miguel Ángel.
Y bueno, ya lo anunció Esteban, está también Miguel Ángel Fernández, subdirector de Faro UDD. ¿Te cortaste el pelo, Miguel Ángel?
Me corté el pelo.
Sí, te queda bien.
Estaba ya demasiado champón, estaba demasiado
muy
rebelde.
Muy frente muy, a un dicen que en todo caso tú cortas pelo no, es frente sí, sí.
Esto, no esto
lo dice,
ganaste,
lo dice siempre acá. Ahora, en el streaming,
¿eh? Yo ya convivo con eso, digamos.
Sí, pero acá en el streaming siempre tienen algo que decir respecto a tu corte de pelo.
Sí, voy a tener que ponerme un discurso más duro para que no se confunda.
Para que no haya
solo estético, solo estético.
Pasó sanidad, como diría mi mamá.
Claro.
Por suerte.
Efectivamente. Así que ya estamos conversando. Vamos a tener en el segundo, bueno, el tercer bloque en realidad, vamos a tener a Francisco Alcorte, investigador del programa de Política y Sociedad de Libertad y Desarrollo, como todos los días martes. Bueno, partamos quizá, hay harto tema respecto a las encuestas y aprovechando que tenemos a Miguel Ángel acá, vamos a conversar de eso, pero me gustaría que abriéramos con la apertura editorial. Especialmente a ti, Esteban, que eres de la región de Valparaíso, este homenaje, esta especie como de relanzamiento o lanzamiento de un libro de Mauricio Hernández Urambuena, también conocido como Comandante Ramiro, condenado, ¿verdad?, por el asesinato, brutal asesinato en democracia del senador Jaime Guzmán. Este espacio de la región de Valparaíso se ha usado también en otras oportunidades como para esto. Y uno podría decir, bueno, libertad de expresión y libertad en términos de lo que significa el tema del arte. Y a mí, yo por lo menos soy la principal defensora de eso. Libertad también y la protección de la libertad de quienes no piensan como yo y de quienes tampoco probablemente van a usarían o yo no usaría un espacio para eso. Pero otra cosa distinta es que sea también con recursos públicos. Que recursos de todos los chilenos vayan destinados especialmente, no lo dije en la apertura editorial, pero para quienes nos están escuchando, auditores, especialmente en un escenario además donde se aumentó los recursos al Ministerio de la Cultura. ¿Es para esto que se aumentan los recursos?
Cerca de un, ¿cuánto fue? ¿Un 40%?
Un 45%, no sé si terminó así, al menos sí, venía propuesto así en la ley de presupuesto.
Esa era la propuesta inicial, pero al menos eso ya denota la intención que tenía el gobierno. Sí, lamentablemente el Parque Cultural de Valparaíso, que es básicamente un sector donde se remodeló lo que era la cárcel de Valparaíso, en el Cerro Cárcel, muy creativo, que es un espacio, digamos, que yo conozco bastante bien. En algún momento en la Fundación para el Progreso hicimos un evento ahí, digamos, se prestaba, ¿no? Pero paulatinamente fue un espacio que se fue ideologizando a tal punto que solamente hoy día se hacen activismo de izquierda, ¿no? Tú lo recordabas antes del micrófono, que en algún momento el presidente Boric también participó en algún tipo de homenaje o acto en ese lugar. Tenemos el lanzamiento de este libro y que se terminan utilizando recursos públicos en este caso para básicamente contar una versión de la historia de lo que sabemos que es un asesino condenado por la justicia, ¿no? No estamos acá diciendo que estamos prejuzgando ni sindicando apoyando ciertas acciones que no sabemos si ocurrieron porque se comprobaron, ¿no? Distinto sería, ¿no?, que esto se hiciera en un espacio privado, con recursos privados, y que alguien quisiera homenajear a este caballero, ¿no?, lo haga libremente, pero se está utilizando constantemente un espacio para hacer esto. Porque probablemente si alguien quisiese hacer el mismo acto, no sé, por ejemplo, para lanzar un libro en homenaje al senador Jaime Guzmán, seguramente habría escándalo, habría protesta y habría funas, ¿no? Y ahí no se podría utilizar, porque solamente se puede utilizar para un cierto
tipo de propaganda, digamos.
Claro, exactamente, porque además, y eso es un poco lo que ha estado la ciudad, ¿no?, que Viña y Valparaíso han sido paulatinamente, ¿no?, se ha expandido una especie de metástasis, ¿no?, de la izquierda, que todos los espacios que eventualmente podrían ser espacios de encuentro de personas que piensan distinto, espacios, si quiere, de amistad cívica, han sido cooptados, ¿no?, por la izquierda. En eso Jorge Char fue bastante, digamos, hábil, rápido y sin ninguna vergüenza, ¿no? O sea, se preocupó de que este tipo de espacios fuesen ocupados por gente cercana al Frente Amplio en su momento, luego cercana a él. Recordemos que inventó también, se salió luego, y ahora es candidato a diputado, ¿no?, por la lista de Jaime Mulet, digamos, muy muy coherente todo. Entonces eso también nos va demostrando un poco hacia dónde va la ciudad, ¿no? Gracias a Dios, por ejemplo, Villa Alemana y Quilpué fue perdiendo terreno, ¿cierto?, la idea de la izquierda más radical, pero al menos, ¿cierto?, yo creo que tu editorial, Connie, da en el punto en que hace ruido y empieza a generar movimiento. Yo esperaría también que los candidatos, tanto de Chile Vamos como del Partido Republicano, hicieran eco de esto, ¿no?, y que fuera el tema en la campaña en el Distrito 7.
Bueno, es interesante lo que dice Esteban, además, porque conoce de cerca lo que es ese espacio, ¿no?, que podría ser un espacio precisamente para promover la cultura, no una lógica quizás propagandística, pero yo creo, bueno, o sea, me parece grave, pero especialmente me parece grave que sea con recursos de todos los chilenos en un escenario, además, de estrechez fiscal, en un escenario donde además tienes una comisión que se está preocupando supuestamente de, bueno, no supuestamente, porque hay que dar fe de que la comisión sigue no tiene facultades. Lo conversábamos ayer, de hecho, con Alejandro Weber, está dando sugerencias, que son sugerencias tanto respecto de temas más bien, quizás montos más pequeños, también montos más grandes, de hacer una reducción o de apretarnos el cinturón en la práctica, pero ocupar lucas, aunque sea nada, aunque sea un peso, en esto, a mí por lo menos me parece muy grave, ¿no?
A mí también, porque además no es la conmemoración de una figura que represente los valores e ideales democráticos. Y aquí uno se cuestiona constantemente, especialmente en un mes como septiembre, para todos nuestros queridos auditores, ¿en qué estamos invirtiendo el dinero estatal, fiscal, de todos los chilenos, de los contribuyentes, en términos de construcción histórica? Yo todavía no veo ninguna plaza de Chile que esté dedicada en estatuas de bronce a nuestros presidentes, que probablemente sería algo bastante más natural de construir que estar invirtiendo dinero en conmemorar a delincuentes, a terroristas. Y eso es muy importante. Y le pongo dos líneas de subrayado debajo de la palabra terrorista, porque eso es lo que ocurrió con el asesinato frío contra el senador Guzmán. Entonces, una reflexión a hacer. La cultura es un factor fundamental de la construcción de las sociedades, pero cuando es capturada por partidos políticos sobreideologizados, cuando es capturada por grupos que obvian de alguna, dejan de lado la verdad histórica para intentar levantar figuras donde no existe el heroísmo, me parece que es gravísimo. Y que el Estado esté invirtiendo en aquello, con el dinero de todos los chilenos, es no solamente repudiable, sino que tiene que ser condenado, me parece, porque es una pésima decisión. Y la ministra debería dar una respuesta, debería dar la cara frente a esto.
No, y acá probablemente todo se va a decir, esto fue un error.
Claro, como todo.
¿Cómo se ha hecho esto?
Sí. O sea, que piensa que, por ejemplo, no sé, en países como Estados Unidos, incluso los museos, las bibliotecas, los presidentes son financiados con recursos privados, o sea, personas que fueron electas por todos los norteamericanos, que ejercieron un rol durante años, y aún así se financia con recursos privados. En cambio, acá estamos con recursos públicos financiando el libro sobre un terrorista, un asesino. Entonces, al final, ¿para qué, digamos, aumentar el presupuesto en cultura? ¿Para esto? Yo creo que ahí no están las prioridades de todos los chilenos, y claramente cuando uno empieza a ver también las encuestas, ¿qué quieren los chilenos? No gastar la plata al final en tonteras, cuando los recursos, a diferencia quizás de hace, no sé, 20 años, hoy día escasean. O sea, hoy día el déficit fiscal va aumentando, la presión fiscal va aumentando, y que utilicemos recursos en este tipo de cosas me parece, más allá de lo inmoral que puede ser, digamos, contraproducente.
Al final es una burla, porque Porque por otro lado, y yendo quizás siendo mucho más agudo en el análisis, uno dice, bueno, estamos financiando con recursos de todos los chilenos un acto en razón de una persona que asesinó a sangre fría a un senador electo en democracia, y que además, precisamente, él es una persona que está fuera del Estado de Derecho. El propio Estado está financiando a alguien que fue contra el propio Estado de Derecho. Y eso es una cuestión que yo no encuentro realmente, realmente de loco en un país como el nuestro.
A mí lo que me preocupa es que esto siempre es un plan. Entonces, de aquí a 10, 20, 50 años más, están construyendo, reconstruyendo la historia, probablemente a través de una exageración, porque la verdad es que nadie puede querer construir un libro y un homenaje a un terrorista, para que en 50 años más se limpie la figura de esta persona. Y eso lo que te lleva a hacer es que nuevamente hay una parte de la izquierda importante, y este gobierno está dispuesto a financiarla, que cree que la violencia es una acción legítima en democracia. Y eso nunca tiene que ser aceptado. Por eso me parece tan grave, es una cosa bochornosa, para variar, y si lo tildan de error, ya no son errores cuando llevamos, ya perdí la cuenta, no sé cuántos
errores. No dan los números de la calculadora, bueno, no dan los números generales de la calculadora, pero ya se perdió la cuenta con el número de la calculadora de cuántos errores hay. Bueno, ustedes saben que pueden conversar con nosotros a través de streaming acá, y algunas preguntas, opinión libre. Nos dice, ¿alguien hará la denuncia respectiva ante Contraloría? Entiendo que los parlamentarios de oposición, de diferentes partidos, efectivamente están haciendo denuncia ante la Contraloría, y además los parlamentarios tienen precisamente la facultad exclusiva de fiscalizar los actos del gobierno, y por lo tanto entiendo que también van a hacer gestiones en términos de citar a la ministra y una serie de otras medidas, viendo tanto Contraloría como citar en la práctica a la ministra, y obviamente también a quienes estén a cargo de aquello. Bueno, si quiere conversar con nosotros, nos siguen por streaming, y también nos pueden escribir al WhatsApp +569 66 29 84 17, +569 66 29 84 17. Estamos conversando con Esteban Montaner, investigador asociado del Instituto República, y con Miguel Ángel Fernández, subdirector de Faro UDD. Vamos un poco al tema de las encuestas. Vamos a hablar de la encuesta. Se han movido las encuestas. Yo lo vi medio deprimido. A mí la que me decía, está fome.
La semana pasada, ¿cierto? El mismo panel. No se movió nada, está fome, no hay nada que decir. Así que yo me imagino que
a cambiar el panorama. Cambian muchas cosas una semana.
Sí, por eso te cortaste el pelo. Como que ya está ahí como tú sabes.
Me reanimó tener información que poder analizar. Claro. Fíjate. Mira, no solamente los cambios que vimos en términos descriptivos, ¿no es cierto? El aumento del INMATEI y la disminución, entre comillas, porque en realidad es margen de error, de José Antonio Kast. Lo interesante es lo que hablaba el otro día Juan Pablo Lavín, y Panel Ciudadano, para eso es un panel. Hay uno de cada cuatro personas de la muestra ha ido cambiando su posición de voto en las últimas semanas.
Cuenta un poquito, yo sé que lo has hecho, pero como ejercicio quizás pedagógico, de la diferencia entre el panel con la encuesta. Claro, porque la encuesta Academ, o la Criteria, etcétera, claro, que son encuestas que en la práctica van, yo entiendo, como al público general, pero el panel es una cosa distinta. Cuéntanos un poquito de eso como previa, porque yo creo que es interesante en el fondo hacer el punto.
Deja ponerme el sombrero de metodología 101, básicamente. Y lo que voy a decir es lo siguiente: hay dos tipos de encuestas. Están las transversales, que son como la Academ, que es una fotografía de un momento y solo de ese momento, la cual además tiene algo particular, que se seleccionan aleatoriamente personas para responder esto, y todas las semanas son personas distintas.
Claro, es que es cuando te llega un mail. A mí creo que me ha llegado una vez, un WhatsApp,
te encuentran en la calle. Ya. La segunda metodología es longitudinal. ¿Qué significa esto? Que yo a la misma persona, después de seleccionarla inicialmente, la sigo en el tiempo. Entonces, todas las semanas, dos veces al mes, le estoy preguntando a la misma persona por quién votaría. ¿Qué permite aquello? Que es una ventaja metodológica y para el análisis muy importante. Permite que si hace dos semanas atrás Esteban me estaba diciendo que estaba votando por la candidatura A, y dos semanas después se cambia, yo puedo identificar quiénes son esas personas que van cambiando de opinión, con nombre y apellido, porque son anónimas, pero básicamente con todas sus características. Y eso nos permite poder sentarnos en la mesa y decir, ojo, quizás los porcentajes parecen similares, pero debajo de eso están ocurriendo ciertos cambios en el proceso.
¿De qué candidato a qué candidato pasó? O sea, el sujeto X estaba votando por, digámoslo, bueno, Evelyn Matthei pasó a votar por Franco Parisi, por ejemplo. Exacto. Eso lo podemos saber con este tipo de encuestas.
Lo podemos saber quiénes estaban aprobando el gobierno inicio y después que lo desaprueban, cómo eso afecta en el resto de los factores políticos. Entonces permite hacer un análisis mucho más profundo de lo que está ocurriendo en el país. Y cuando uno suma dos elementos, primero los cambios descriptivos, ¿no es cierto? El aumento de Evelyn Matthei, que parece que le hizo muy bien su renovación de campaña, pero además le suma los movimientos subterráneos, 25% de la muestra, que cambia de opción más o menos en un periodo de 2 semanas, uno tiene que establecer de base que el resultado de la primera vuelta todavía es pronóstico reservado. Y eso, que es incertidumbre, genera en el fondo la ansiedad de poder de querer analizar las encuestas. Porque esos 4 puntos que subió Evelyn Matthei pueden transformarse en 4 más en un par de semanas más. Nada te dice que esté 100% solidificado, especialmente en la oposición, lo que está ocurriendo con las declaraciones de intención de voto. Jara es otro punto separado. Ella lo que hace básicamente es aferrarse a sangre al árbol del gobierno del presidente Boric. Y las únicas candidaturas que podrían de alguna manera encontrar votación en ese grupo son Marco Enríquez o Minami, y me parece que hasta cierto punto quizás un poco de daño puede hacer Harold May Nichols, pero podríamos ver una Jara que tenga un piso de 20 y un techo de 30, y podríamos ver una Evelyn Matthei que esté en 18, que tenga un techo en primera vuelta de 28. Entonces, en el fondo, nada está dicho, en el sentido de que mientras las candidaturas logren mandar contenidos correctos, mensajes claros y eviten la polémica chica, la polémica, ¿no es cierto?, de titular de Twitter, básicamente, uno podría seguir esperando cambios en el tiempo. Y eso hace que las candidaturas presidenciales estén muy abiertas, porque todavía no empezamos ni la campaña. Vamos a tener el día de mañana, si es que no me equivoco, el primer debate presidencial.
Sí, mañana. ¿No es cierto? Mañana. Dejo pasado hoy el mensaje, vamos a estar ahí con ex convencionales, candidato a diputado, y con los jóvenes politiqueros, vamos a estar ahí en la previa del debate.
Una comentaria.
Dejo pasado ahí el mensaje, ya vamos a sacar el video promocional durante el día de mañana. Pero sí, efectivamente, mañana el primer debate, así como power.
Con harta sazón, porque después de lo que pasó con el reportaje de Chilevisión, va a ser de armas tomar.
Y aparte que lo interesante también cuando uno empieza a mirarlos, porque este debate incluye, por ejemplo, preguntas cruzadas, pero no le preguntan a todos, sino vamos a ver que, por ejemplo, creo que entiendo que Franco Varice le puede preguntar a Evelyn Matthei, Johannes Kaiser también le va a preguntar a Evelyn Matthei, entonces ahí también vamos a tener probablemente cruces, porque seguramente van a querer también cada uno sacar votos o ver también cómo la candidata logra defenderse, ¿no? y mostrarse como una candidatura que vuelve a estar al alza. Yo creo que eso va a ser interesante también.
Bueno, eso es lo otro que les iba a preguntar. El tema... parece que haber escondido a Jara también tuvo frutos, ¿o no?
Al menos se congeló. Y en momento,
no siguió bajando. Sí. O sea, parece que esto de esconder a Alf siempre...
Funciona.
Funcionó la estrategia. Por eso lo dejo sobre la mesa.
Que tu primera meta es llegar a segunda vuelta. Y en el caso de Jara, la meta es no desfondarse absolutamente. Cuando uno mira a una Jara con entre 25 y 30 puntos en las diferentes encuestas, la verdad es que es una candidatura relativamente débil para ser la de unidad del oficialismo, de unidad de la izquierda, de la centroizquierda. O sea, no nos perdamos ni un centímetro. Lo que ha ocurrido con el voto obligatorio es un efecto directo de un oficialismo que está asustado y que está dispuesto a romper todos los principios y valores que alguna vez juraron prometer para intentar ganar un pedazo de crédito electoral. Y eso es porque la candidatura de Jara es una candidatura que no está en un buen momento. Más allá del auge inicial que tuvo, no ha logrado desprenderse, bueno, de lo obvio, de que es una candidata de izquierda de continuidad al gobierno y que representa ideas radicales que fueron derrotadas en el 2022.
Y ahí yo creo que también vamos a ver, digamos, esta estrategia de esconderla, como bien dices tú, Connie, que también respondió a una serie de errores que fue cometiendo ella de forma consistente en el tiempo.
O mentiras, directamente.
O es
ignorante, digamos, o es mentirosa, pero es que para llevarlo a plano, o las dos.
Sí, efectivamente. Dos, sí. Y en cambio, mañana ya no se puede esconder, digamos. Mañana hay un debate en el cual va a tener que salir adelante, tener que salir al frente. Y puede esto significar, ¿no?, digamos, una nueva caída, creo yo, si es que no lo hace bien nuevamente. Yo creo que ahí también esta estrategia no es sostenible, ¿no?, en el tiempo. Estar permanentemente escondida sin decir nada.
Yo quiero mañana ver 3 cruces.
A ver,
vamos.
Marco Enríquez Ominami contra Janet Jara. Meo necesita golpear a Jara para crecer un par de puntos.
Hoy día no existe, digamos.
Exactamente. El segundo cruce muy interesante es el Franco Parisi contra Evelyn Matthei. Ambos están compitiendo por un bloque del votante obligado, que me parece quiere más moderación.
¿Tú crees que Parisi le va? Bueno, porque en general la estrategia de Parisi, al menos esto lo digo tratando de sacarme el sombrero, digamos, de tener una posición en relación con el candidato presidencial, pero tratando de verlo de afuera, pareciera que la estrategia permanente de Parisi, bueno, es pegarle a todo el establishment, sí. Pero evidentemente que tiene que apuntar ciertos dardos a ciertos candidatos, claro, a eso voy.
A Mesa Central, ¿no? De Canal 3 se lleva una foto, digamos, o sea, sí. Hay una fijación ahí.
Claro, hay una fijación ahí y yo no creo que sea una cuestión aleatoria, no, ni porque le tenga mala, sino que porque asumo...
Debe responder una estrategia.
Claro, asumo que va a ir a pegarle en el fondo a Matthei directamente por un tema que yo creo que asumo que ahí están parte de sus votos. A pesar de que yo creo que está al menos mi sensación, ahí corríjame ustedes, pero mi sensación es que el voto de París es un voto súper... es un voto raro. Es un voto muy veleta, no sé si es de un posicionamiento entre derecha e izquierda. No. Es como un voto anti-establishment, probablemente,
voto,
¿no?
Anti-establishment por una parte, pero lo que intenta él para crecer electoralmente es representar a un sector meritocrático de clase media chilena. Y la construcción del personaje que ha hecho durante los últimos 12 años apunta hacia allá. Que me parece que en el grupo de los votantes obligados, estos que no tienen ideología clara, que no tienen posiciones políticas bien solidificadas, Evelyn Matthei también busca ese grupo. Es el grupo donde apuesta, por ejemplo, con el pie cero.
Claro.
Y ese grupo también le habla a Franco Parisi constantemente. Y además me parece que Franco Parisi sí tiene una rencilla personal con Evelyn Matthei desde 2013. O sea, él me parece que su personaje político surge de un poco como las, ¿no es cierto?, canciones de Vietnam, de lo que fue su candidatura de 2013.
Sí, y ahí también yo coincido con Miguel Ángel también de lo que uno va mirando, el tipo de cosas de la que habla París, y sí, París en ese sentido su discurso es como hiper concreto, ¿no? Incluso lo ha dicho, oye, ¿qué quiere el ciudadano común? Que lo dijo y que en algunos círculos podría ser incluso funado, digamos, ¿no? Oye, quiere cambiar el auto y arreglar la vieja, lo dijo. Uy, y no pasó nada. Sí. ¿Por qué? Porque hay un votante.
Se pasó,
efectivamente, ese es un comentario que a mí me incomoda.
Se pasó, acá veo el equipo, aquí no me queda mirando. Sino,
pero te aseguro que en ciertos nichos de votantes eso les genera apoyo, es lo que quieren, justamente. Entonces ahí yo creo que él ha sido muy, digamos, sincero, ¿no? En transmitirle a cierto votante lo que él está buscando. Y en ese nicho de votantes puede que haya cierta disputa, ¿no? Digamos, ese votante más meritocrático, que con su esfuerzo sea lujito, puede viajar, puede comprarse, digamos, un mejor auto, también está disputando, yo creo, con Evelyn Matthei un votante.
Una parte que es el electorado... que creció con el sueño del sistema chileno, claro. Y que siente que se agotó, pero que nunca ha pertenecido a un partido político. Y esos son 5 o 6 puntos, pueden ser un poco más.
Sí, no,
¿qué
no
es la sé, diferencia, o sea, entre pasar a segunda vuelta, ponerse competitiva en segunda vuelta para Evelyn Matthei? O sea, con 23 puntos ya queda en empate técnico en alguna candidatura, o bajar de los 20. Entonces, por eso me parece que es una contienda muy interesante de mirar, un rematch del 2013.
Bueno, acá Opinión Libre, que es un seguidor de nuestro programa, dice: voto Parisi es un voto de reclamo. Parisi le tiene sangre en el ojo a Matthei por la denuncia que hizo ante tribunales que terminó siendo falsa según la justicia, dice.
Está recordando lo que hubo el año 2013. Claro. Fue todo parte de las ires y diretes.
Dime diretes. Hace rato que no escuchaba ese.
Sí, el otro día se lo escuché a mi mamá, entonces probablemente se me quedó pegado, pero no lo puedo pronunciar bien en voz alta.
Todo para que no se te caiga el carné.
Por
eso le echa la culpa a la mamá. Ya, oye, nos vamos a ir a una pausa. Estamos conversando con...
Saludo
a la mamá de Miguel Ángel. ¿Cómo se llama tu mamá?
Cecilia.
¿Cecilia? ¿Y escucha el programa?
Fiel oyente de todos,
¿sí?,
los martes. Tarde.
Bueno, mucho saludo entonces a Cecilia. Estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, subdirector de FARUDE, con Esteban Montaner, alias Teddy, investigador asociado al Instituto República. Cuando volvamos, vamos también sumar al panel a Francisco Alcorta, investigador del programa de Política y Sociedad de Libertad y Desarrollo. Un minuto y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
En Prudential AGF sabemos que todo comienza con un paso, luego otro y otro más, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Da el siguiente paso y lleva tus inversiones a la cima junto a Prudential AGF. Explora nuestras alternativas en fondos mutuos, ETF, APB y más. Invierte con el respaldo y asesoría de un equipo de expertos. Más información en prudentialagf.cl. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Gracias a un manejo responsable, el jurel chileno se ha recuperado y hoy es ejemplo mundial en sustentabilidad. Tanto es así que desde el 2019 cuenta con una certificación internacional, haciendo de Chile un líder en la producción sostenible de este superalimento. Este logro es a la vez una gran responsabilidad, no solo para proyectar esta actividad, sino para proteger el futuro del mar chileno. Pescadores Industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Vamos a conversar con Grok, la inteligencia artificial de X o Twitter, como quiera decir. Hola, ¿qué tal?
¡Ey! Hola de nuevo.
Estamos ahora en la radio. Cuéntale a la gente qué está pasando con los lanzamientos de Starship, el cohete más poderoso de la historia del mundo.
Hola amigos en la radio, les cuento lo último sobre Starship, el cohete más grande y potente jamás construido por SpaceX. Este monstruo de 1.33 metros está diseñado para llevar humanos y carga a la Luna, Marte y más allá, con una capacidad de hasta 1.070 toneladas a órbita baja. Ayer, 25 de agosto, intentaron el décimo vuelo de prueba desde Starbase, Texas, pero el mal clima lo frenó. Querían probar maniobras clave como la reentrada atmosférica, desplegar simuladores de satélite Starlink y lograr un amarizaje controlado en el Océano Índico. Eso sí, no todo es color de rosa. Hay críticas por el impacto ambiental.
Esa es la inteligencia artificial Grok, que a diferencia de las otras, esta tiene información en tiempo real. Tiene el supercomputador más poderoso del mundo y tiene información en tiempo real de lo que quiera. Usted le puede preguntar desde el valor del dólar a lo que se le ocurra de la contingencia en el mundo entero. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Linkin Park en vivo, From Zero World Tour 2025. Presentado por Entel y Scotiabank. 2 de noviembre, Estadio Nacional. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank. Entradas en Ticketmaster.cl. No te pierdas el regreso de Linkin Park. Invita Monster Energy. Producen DG Medios y Live Nation. Más información en dgmedios.com.
Y ahora, en La Voz de la Gente. Propuestas para Chile. Un espacio para debatir con datos e ideas serias, con foco en los grandes desafíos que enfrenta nuestro país.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente. Como ya lo escuchaban ahí en la cortina, tenemos también propuestas para Chile el día de hoy. También un conocido de la casa, Francisco Alcorta, investigador del programa de Política y Sociedad de Libertad y Desarrollo. Está acá con propuestas relacionadas con el crimen organizado. Pero les recuerdo que estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, subdirector de FARUDD, y con Esteban Montaner, investigador asociado del Instituto República. Antes de pasar a las propuestas, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Miguel Ángel Fernández, el micrófono es suyo.
Gracias, Constanza. Oye, Francisco, muy interesante, quiero invitar a toda la gente que nos escucha a leer el papel amarillo sobre resiliencia institucional, pero sabemos que el crimen organizado está avanzando en el mundo, es una de las grandes preocupaciones en Chile, hemos tenido suficientes señales de que ya empieza de alguna manera, ¿no es cierto?, a penetrar en Gendarmería, en la FATS, en el Ejército, en el Ministerio Público. ¿Qué hacemos, Francisco?
Sí, bueno, gracias por la invitación.
Es una gran pregunta, pero...
yo creo que va un programa entero, pero aquí lo que nosotros tratamos de hacer, y un poco para aclarar a la gente en la casa, ¿cómo las instituciones o a nivel comparado se analiza el crimen organizado? Se analiza en dos dimensiones. Yo creo que la dimensión con la cual estamos más habituados, que es la dimensión criminal, cómo se generan mercados criminales, cómo se generan actividades, por ejemplo, relacionadas con el crimen organizado, delitos violentos, qué sé yo. Pero también hay una dimensión que es tal o más importante, que es la dimensión que tiene relación con las fortalezas que tiene el Estado o las instituciones para resistir al avance del crimen organizado. Nosotros en Libertad de Desarrollo nos dimos cuenta que, particularmente en esta última dimensión, en los últimos rankings de evaluación de crimen organizado a nivel comparado, Chile ha ido cayendo, ha tenido como un cóctel peligroso en donde la criminalidad, la dimensión de criminalidad ha ido aumentando y también la capacidad que tiene el Estado ha ido disminuyendo. En ese sentido, nosotros trabajamos 5 propuestas de rápida implementación y que buscan, en cierta forma, fortalecer o ayudar a contribuir a fortalecer las instituciones que están más expuestas al crimen organizado. Y como tú muy bien mencionabas, los últimos, no sé, meses, no hemos hecho eco de ciertos casos que son bastante dramáticos en la FACH, en el Ejército, incluso en el Poder Judicial, en Carabinero, en Gendarmería. Entonces, eso te da señales de que el crimen organizado está avanzando y está tratando, de cierta forma, capturar o influir en aquellas instituciones precisamente que están mandatadas para combatir al crimen organizado. ¿Qué nosotros proponemos? Proponemos, en cierta forma, avanzar a dar en primero una señal política fuerte de que esta situación no se va a tolerar. Y en ese sentido, la primera propuesta que hacemos es la conformación de un mapa estratégico liderado principalmente por aquellos jefes o jefes políticos que son los ministros de aquellas instituciones o agencias que están encargadas del crimen organizado. Ahí estoy hablando del Ministerio de Seguridad, Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque una de las señales que se tiene que dar, y eso es un poco de voluntad política también, es que ya no se va a tolerar esta situación. Es el primer llamado, juntarse y generar un mapa estratégico de aquellas funciones, funcionarios y agencias que están más expuestas a ser capturadas por el crimen organizado. Luego ya ir bajando un poco la pelota, hablamos de, por ejemplo, fortalecer las unidades de control interno. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, y esto para que la gente lo entienda en la casa, cuando hay un funcionario que quiere hacer una demanda, o sea, una denuncia en principalmente en las fuerzas policiales, esta denuncia cae en su jefe directo, en el jefe territorial. Por lo tanto, el riesgo de que este jefe esté vinculado en cierta forma a la criminalidad organizada o también esté involucrado con otras organizaciones es alto. Y aquí lo que se hace como buena experiencia es generar que estas denuncias vayan a mandos superiores a nivel nacional. Es decir, que por ejemplo las unidades de control interno, las unidades de asuntos internos, o como les denominan en las Fuerzas Armadas, contrainteligencia, les reporten principalmente a jefes superiores, no a los jefes zonales o territoriales, no al general, estoy inventando, de Tarapacá, sino a un general que está acá en Santiago y que puede él destinar de los recursos y de los medios para hacer la investigación interna. Eso es como una segunda medida. Y también como tercera medida, aplicar lo que se llaman capas de fiscalización. ¿Qué quiere decir esto? Que es una combinación entre medidas de acción interna y medidas de acción externa. Las medidas de acción interna son aquellas, por ejemplo, auditoría interna, pruebas de evaluaciones, las que llevan a cabo las propias instituciones. Como medida externa, nosotros proponemos como fortalecer y robustecer aquellas como auditorías externas en las instituciones a través de pruebas de compliance que son muy utilizadas en el sector privado, pero combinar capas. ¿Por qué? Porque si algo ha demostrado particularmente la experiencia exitosa es que tiene que haber una sensación de que te pueden fiscalizar. Si el funcionario no tiene ese riesgo de decir, pucha, no, que si no hay un riesgo de captura.
Es como el control antidoping después de los partidos para los futbolistas.
Precisamente.
O en general, lo que significa, por ejemplo, no sé, por lo que decía la ley de tolerancia cero al alcohol, eso funcionó como disuasivo al principio, pero si tú no tienes fiscalización en la práctica, eso se pierde ese riesgo, o sea, o esa sensación de riesgo. Entonces,
tiene que tener la sensación de que la probabilidad
es alta, que hay una probabilidad, claro.
Claro, entonces, por ejemplo, eso también es cierto, generar una no es una cultura, pero generar una sensación o de que te pueden fiscalizar. Y aquí también hay dos formas de hacerlo y nosotros también lo proponemos. Una son las fiscalizaciones o controles, ocupando la palabra adecuada, focalizada en aquellas precisamente funciones críticas o funcionarios críticos que son necesarios para combatir efectivamente el crimen organizado. Les pongo un ejemplo. La Europol sacó un informe hace unos meses relacionado sobre cuáles eran los principales riesgos en las actividades portuarias. Más que el fierro, más que el escáner, más que el computador o la inteligencia artificial, el principal riesgo que detectó la Unión Europea en sus puertos es el funcionario. Es la capacidad de corrupción que tiene las organizaciones criminales de corromper a este funcionario. Entonces, ahí hay que hacer un control focalizado, ¿no es cierto? Pero también los controles aleatorios tienen una medida, tienen un efecto desincentivador, por así decirlo, o desincentivan este tipo de conducta indebida o conductas corruptas, porque también a todos los funcionarios de la institución están sujetos, en cierta forma, a la probabilidad de ser fiscalizados. Entonces, uno de nuestros argumentos también es que para combatir o para aumentar la resiliencia de la institucionalidad, no basta con fierro, no basta con solo inteligencia artificial, sino que podemos tener el mejor escáner del mundo, podemos tener el mejor detector de drogas del mundo, pero si el funcionario que lo está operando mira hacia el lado, ahí se nos pierde la efectividad del medio. Entonces, esa es una propuesta. También nosotros hemos discutido la utilización de otras herramientas que han sido exitosas, por ejemplo, los detectores de mentira o las pruebas de integridad, ¿no es cierto? Las pruebas de integridad son aquellos mecanismos que tienen las instituciones para medir qué tan íntegro o cuáles son qué tan propensos están sus funcionarios a caer en ciertas conductas o todo eso. En la policía, y en particularmente en gendarmería, que está hoy en día relacionándose en mayor medida con la criminalidad organizada, el detector de mentiras sí tiene un efecto relevante. Pero también es un efecto de disuasión, o sea, hay que tenerlo en esa consideración. Por tanto, es una combinación entre, nosotros proponemos, entre fortalecer la institucionalidad, pero también ser más ágil en esto. Si nosotros no avanzamos, si el Estado no se robustece en la medida, no solo con números funcionarios, ¿no es cierto?, que hemos visto en los últimos años cómo han ido aumentando, sino que también en las capacidades que tiene el mismo Estado para fiscalizar a estos funcionarios, no vamos a ir perdiendo siempre la pelea.
Oye, Francisco, y en ese sentido, ¿esto depende de modificaciones necesariamente legales o son cuestiones más bien de gestión de cómo tú distribuyes el personal, distribuyes las funciones, asignas cierto tipo de responsabilidades para que este tipo de control que tú nos explicas ahora ocurran? ¿De qué depende?
Hay una combinación de ambas, porque también, por ejemplo, como experiencia exitosa, se crean estatutos funcionarios diferenciados. Y eso tú requiere una modificación legal, ¿no es cierto? No me refiero al estatuto funcionario de la administración pública en general, sino que, por ejemplo, cuando en las leyes orgánicas de cada servicio se establecen los parámetros y los mandatos para los funcionarios que están dedicados a este tipo de acción, se hace una diferenciación. De partida, por ejemplo, se le generan protección, y eso, mecanismos de protección, y eso requiere ciertas modificaciones legales. Pero también hay ciertas cuestiones administrativas que se pueden hacer, principalmente en términos de auditoría interna y también de las organizaciones policiales pueden generar cierta, cambiar las dependencias. Y eso es parte de un tema de gestión y también de voluntad política. Nosotros, en todas las propuestas de crimen organizado que hemos analizado y que hemos presentado, al final del día es voluntad y gestión política, en el sentido de que si el gobierno y el jefe político de la administración se está convencido de llevar a cabo este tipo de acciones, van a correr rápido, por así decirlo. Entonces
tienes que estar dispuesto a quebrar huevos para hacer la tortilla. Es al final del día eso se requiere la voluntad política, creo yo, ¿no? A eso apuntáis un poco, ¿no?
Exactamente, Francisco. Que si seguimos, y aquí el mensaje es que si seguimos haciendo las cosas que seguimos haciendo, no vamos a tener los resultados que tenemos hoy en día, que son malos. No podemos seguir en este camino con esta velocidad, por así decirlo.
Ahora, soterrado en este análisis muy completo que nos estás haciendo, hay una profunda crítica a las prioridades que ha puesto este gobierno sobre el crimen organizado. Porque la señal política que tú hablabas como el punto número uno, lo inicial, ¿no es cierto?, de incorporar el Ministerio de Hacienda, Interior, Defensa, Seguridad, me imagino también, y dar una señal de decir, no vamos a transar un centímetro de nuestra administración del Estado al crimen organizado y vamos a ejercer más controles internos, vamos a poner, ¿no es cierto?, un mapeo estricto y bien hecho de los funcionarios críticos. No se está haciendo, y no se ha hecho durante los últimos 3 años.
Y eso es un caso evidente, por ejemplo, en el tema del funcionamiento del Ministerio de Seguridad Pública, ¿no es cierto? De que la mayoría de los funcionarios, por ejemplo, los representantes regionales, los seremi, no son de titulares, por así decirlo. Los jefes de división al interior están más o menos, algunos también subrogantes. Es decir, cuando uno quiere, como gestión o como líder del Estado, apurar la máquina y apretarla en una dirección, uno lo puede hacer. Es decir, siempre va a haber resistencia y, como tú decías, va a haber que quebrar ciertos huevos. Pero si se tiene la voluntad y el paso firme para avanzar en esa dirección, sí se puede hacer. Hoy en día, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública no tiene su reglamento dictado, hay una cierta lentitud en su implementación. Por lo tanto, aquí te dais cuenta de que el Estado no está avanzando a la velocidad que se requiere. Lo mismo con las políticas. Este gobierno ha señalado de que ha generado una política contra el crimen organizado, pero más bien, más que una política, lo que se ha transformado, eso es una transferencia de recursos a las instituciones. Entonces, si nosotros compramos fierro y si compramos más patrulla y si compramos más cosas, pero no tenemos la capacidad de usarlas bien, o los funcionarios y la voluntad de usarlas bien de acuerdo a la... al final, más que una política, es una transferencia de recursos que no ha tenido resultado, y es cosa de ver los indicadores y las cifras de delitos de los últimos tiempos para darte cuenta que no han tenido resultado, a pesar de lo que dice el ministro, que se ha normalizado el país. Eso no es así.
La curva se normalizó, pero se normalizó en indicadores de 1963, ese es el problema.
No, claro, entonces si una normalización donde tenemos las cifras de homicidios más altas que hemos tenido en lo último tiempo, no te habla de una normalización, y te habla también de cómo este tema del crimen organizado y de la seguridad pública ha sido más bien un tema que, si bien ha sido en el discurso por este gobierno dicho, en la práctica la gente sigue sufriendo de delitos violentos, los delincuentes siguen operando desde las cárceles. Entonces tenemos una situación crítica en ese sentido.
Y la poca autocrítica también, y el poco sentido de lo que realmente importa, que pareciera que como lo que importa es de la manera en que se dicen las cosas para que uno quede bien, más de preocuparse del problema en sí mismo, de la retórica, de la cuña, de la parte comunicacional.
Este es el gobierno de la política de la pancarta. Lo que quepa en una pancarta de 40x40 es lo que se dice que se hace. De ahí hacia abajo no hay absolutamente
lo que se
nada
hace
concreto.
No es un tema relevante. Y por Dios que ha dado muestra, y es una cuestión de... Hay pruebas, hay preconstitución de pruebas, de, como diríamos los abogados, de
los inicios políticos.
Efectivamente, pues de los inicios políticos.
Educación pública de calidad.
Claro.
Y ahí, de calidad ahí, no hemos sabido nada.
No, y de educación tampoco, ¿no? Pero bueno, se nos pasó volando el programa. Agradecerle a Francisco Alcorta, investigador de Libertad y Desarrollo, a Esteban Teddy Montaner, investigador asociado del Instituto República, y por supuesto nuestro panelista estable también. Bueno, Pequeños Patriotas, te quedan 30 segundos, podemos partir con Pequeños Patriotas, lanzamiento del
libro. La próxima semana sale la serie.
¿Sale la serie la próxima semana?
Pequeños Patriotas. El martes la cuento y les doy.
@ pequeños patriotas.cl. Está la cuenta de Instagram, y también está la página web. Así que bueno, con eso nos despedimos. Gracias a todos los auditores que nos siguieron por la radio, a todos quienes también siguieron por streaming, y sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Checho Irán. Nos vemos mañana. Chau, chau.
en Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Parayes.